Gracias a Dios que estamos aquí. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, es el tiempo de abocarnos al estudio de tu palabra en lo que pues hemos denominado la Escuela Bíblica Dominical. Es un tiempo para meditar en tu santa palabra, un tema particular, escogido y porciones de tu palabra donde queremos abundar, meditar en el carácter de nuestro Señor para enseñarnos a nosotros, para nuestra vida, pues Él es nuestro Maestro, Él es la imagen misma de tu sustancia y nos dice tu palabra que tú nos has predestinado para ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo, que es el primogénito de toda creación, para que Él en todo tenga la preeminencia. Y como Él es lo más sublime, Él es el modelo a seguir, Él es nuestro tipo, nuestra imagen, el sello, que debemos nosotros seguir y queremos aprender de Él. Enséñanos en esta hora, trae con bien a aquellos hermanos que han de llegar y oramos por aquellos que estarán ausentes, aún hermanos que nos han comentado, sé con ellos, guárdales, gracias por su atención en comentarnos para orar por ellos, Señor, y oramos a algunos que estarán en visitando al pastor César, como el hermano Gonzalo y su familia. Sé con ellos, Señor. Bendice a la iglesia del Cajón, el pastor César allá en el Cajón, su esposa, sus hijos, los hermanos allí, que tu palabra pueda ser predicada con poder. También oramos por el hermano Dante y la hermana Sarita el día de hoy, que estarán ministrando, hermanos, su palabra y también ministrando en la música allá en la iglesia del pastor Josué Salguero en Los Ángeles. Bendíceles, guárdales. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de tener comunión con otros hermanos y compartir de lo mucho que tú nos das. Te doy gracias por esta semana que pudimos visitar al hermano Pascual García, a su esposa, la hermana Rita. Gracias por las conversaciones que pudimos tener con ellos en el Señor. Por su hijo David, oramos. Y también, Señor, por el hermano José. Tú le conoces, su familia, la hermana Olivia, sus hijas, Leslie, Saraí, Lidia, su pequeñito José. Sé con esta familia. Oramos por la voluntad tuya para sus vidas y la voluntad tuya para la vida de Leslie, que desea hacer tu voluntad, servirte, Señor. Nos encomendamos, pues, también nuestras vidas en esta hora, Señor. Gracias por esta semana que pasó, gracias por el tiempo de oración en esta hora. Y ahora, Señor, pues, guíanos, diríjanos a tu palabra en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, la lección 32, creo que ya les habíamos entregado, ¿no es así o no? ¿No? Todavía ahí las tenemos, y todavía imprimimos otro poquito más. Entonces, vamos a repartir la lección 32. Esta lección, hermanos, la tomé yo como base, creo que fue un domingo antes de el domingo que estuvo el doctor Spence, y yo prediqué en la mañana acerca de deja tu cántaro. ¿Se acuerdan del mensaje ese? Entonces lo tomamos, el Señor tomó nuestro corazón y lo usamos de Juan 4. ¿Ok? Entonces vamos a continuar nuestro estudio. Hay dos cosas muy importantes que sucedieron en la vida de esta mujer samaritana cuando pues ella se dio cuenta de que Cristo era el Mesías. Una dejó su cántaro, dio más importancia a la persona del Señor, regresó a su ciudad y le compartió a los hombres y a los habitantes de esa ciudad acerca de Jesús. Y nos enseña inclusive dos cosas en nuestras vidas que Cristo ha de hacer, ¿verdad? Cuando nos salva y ahora, cuando Él nos salva, pues lo que para nosotros antes era ganancia, ahora es una pérdida. Y ahora también la segunda cosa es que, pues, compartimos de nuestro Señor con otros. Amén. Lo que hizo esta mujer. ¿Sí están conmigo? Entonces, dos cosas aquí. Y son los dos puntos. Uno, el punto número uno, mire la letra K. Aprendemos cuán absorbente es la influencia de la gracia cuando llega por primera vez al corazón de un creyente. Realmente la gracia de Dios viene a transformar esa vida. Al punto que esta mujer dejó su canta, ¿verdad? La razón por la que había ido allí, la dejó. Leía también que probablemente también pues, fue una manera de proveerle a Jesús y a sus discípulos, ¿verdad? Aunque ella no sabía de sus discípulos acerca de agua, porque Cristo le había dicho, dame de beber. Pero sí vemos que su interés en la vida cambió. Y el segundo punto, la letra L, dice, aprendemos cuán dispuesto está un verdadero convertido de hacer bien a otros y compartirles. Aquí, amados hermanos, hay una cosa que tenemos que meditar antes de entrar a los puntos de esta lección. Una, ¿qué tan a la ligera hoy en día se ha tomado lo que es el nuevo nacimiento? ¿Qué tan a la ligera se ha tomado hoy en día lo que es el nuevo nacimiento? ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día cualquier profesión de fe ya se considera como un nuevo nacimiento. Aunque nosotros no somos Dios para juzgar, pero la Biblia dice que cuando una persona nace de nuevo, su vida cambia. Amén. Su vida cambia. De ahí tenemos varias ramificaciones. Por ejemplo, hay personas que hicieron una profesión de fe y probablemente nunca fueron salvos. ¿Por qué? Porque sus vidas no cambiaron. Hay otras personas que nacieron de nuevo, pero luego se apartaron. Ahora, es bien interesante porque hay un concepto que se tiene en el sistema teológico, es que si una persona se aparta de Dios al punto de hacer cosas que uno diría, ¿cómo es posible que un cristiano haga eso? La única explicación es que nunca fue cristiano. Lo que sí, pues nunca fue cristiano. Bueno, el cambio que tuvo, bueno, fue algo solamente pasajero. Pues, bueno, ¿es posible eso? Sí, es posible que una persona se haya engañado a sí misma, ¿verdad? Ahora, pero la pregunta es, y no solamente meditar en esto, ¿puede verdaderamente una persona genuina que cambió en sus vidas apartarse del Señor? La respuesta es, yo creo que sí, se puede apartar del Señor. Es como todo el cristiano, ya no peca el cristiano, es decir, ya no es tentado. ¿Sí? ¿Hasta qué punto un cristiano es tentado? Bueno, ¿puede ser tentado al adulterio? Sí. ¿Puede pecar en adulterio? Sí. ¿Puede robar un cristiano genuino? Pregunta, hermano. ¿Sí o no? Sí, genuino. ¿Puede un cristiano genuino robar? Mire, algunos dicen. No. ¿Puede un cristiano genuino chismear? ¿Y por qué robar no puede entonces? ¿Se puede chismear? ¿Puede un cristiano genuino matar? Sí, puede matar. Es tentado. Ahora, ahí le va esto. ¿Cristo fue tentado a robar? ¿Sí? Porque dice que fue tentado en todo. Bueno, ya sería, cada que detalle. Bueno, dice la Biblia en todo. Ahora, hay algunos que toman el concepto y dicen, bueno, el Cristo no podía pecar. Bueno, ya hemos visto en su kenosis, creemos que él podía. Y yo sé que si alguien escucha esto, puede decir, pues el pastor soberano ese es un hereje, ¿no? Entonces, Dios no se cansa, pero Cristo se cansó. Dios no muere, pero Cristo murió. Dios no puede ser tentado, pero ¿Cristo qué? Fue tentado. Dios no puede pecar, pero Cristo sí podía pecar. Ahora, algunos dicen, bueno, esto sería el acabose, no habría redención. Pues gloria a Dios, Cristo no pecó. Cristo no pecó. Pero ahorita no estamos hablando, lo menciono de Cristo porque Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza. Entonces yo no puedo decir, un cristiano no puede ser tentado a robar. O un cristiano no puede ser tentado a matar. Puede hacerlo. Ahora dice la Biblia que si alguno le dice fatuo a su hermano, ¿oísteis que fue dicho qué? No, matarás, pero yo os digo, cualquiera que dijere fatuo a su hermano, necio, ¿verdad? Ya es culpable. Podemos inclusive no matar físicamente a una persona, pero con nuestra actitud, nuestro rechazo, es como si estuviésemos deseando que estuviera muerto. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque hoy en día se pone muy, es decir, hay muchas profesiones de fe que no son genuinas. Hay muchas profesiones. Yo creo que hay muchas profesiones de fe que no son genuinas. Dice la Biblia que ancha es la puerta y ancho el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. O sea, no minimizamos el poder de Dios para salvar a las personas. Pero hay muchas personas que no son genuinas. Ahora, hay personas que son verdaderamente cristianas, que también pueden pecar. Y aunque no creemos que la salvación se pierda, sí creemos, según lo que la Biblia dice, que un cristiano se puede convertir en un apóstata. ¿Sí? ¿Y qué es un apóstata? Aquel que niega la fe. ¿Muy bien? O sea, ¿puede uno que ha aceptado a Jesús, ha abrazado la fe, negar la fe? Sí. Ahora, esto no es de un día para otro, me levanté con ganas de negar la fe. No, es todo un proceso. Y Dios estará tratando con esa alma, porque si es su hijo, dice la Biblia que Dios al que ama, disciplina. Pero hay versículos, ¿verdad? Y algunos los pueden tomar desde cierta perspectiva, pero nosotros creemos que está hablando Pablo advirtiendo de la apostasía, ¿verdad? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios, que tuviere por inmunda la sangre en la cual fue santificado e hiciere afrenta del Espíritu de gracia? Y aquellos que rechazaron el santo mandamiento, segunda de Pedro capítulo 2, inclusive habla de falsos maestros que negarán, así dice, segunda de Pedro 2:2, negarán al Señor que los rescató. ¿Y cómo se interpreta eso? Algunos dicen, bueno, es que Cristo murió por todos, aún por los falsos maestros, y ellos están rechazando al Señor que los rescató. Él murió por ellos. Bueno, ¿se está refiriendo a eso o se está refiriendo que realmente Él les rescató y se convirtieron en apóstatas? Bueno, pero habiendo dicho esto, lo que queremos decir, hermanos, es, lo que queremos ahorita meditar, es que hoy en día se toma muy a la ligera el nuevo nacimiento y a cualquier persona se le etiqueta como un cristiano, como una persona nacida de nuevo. Y a veces tiene que ver con los métodos evangelísticos. ¿Sí? Por supuesto, el engaño del enemigo. Hoy en día se fomenta mucho lo que se llama, en inglés, una frase se llama quick prayerism, que significa de quick, rápido, y prayerism, oramiento, como de oración, una oración rápida. Hay personas que van a testificar de Cristo y hablan con la persona y dicen, usted nada más pídale a Cristo. No, pero no se preocupe, usted pídale a Cristo que le salve, ¿verdad? Usted se arrepiente, sí, me arrepiento. Ok, usted ora esta oración y oran ellos la oración, ellos repiten, bueno, usted ya es salvo. ¿Y cuántos ganaron, aceptaste a Cristo? Bueno, 32 en una hora. Ah, ok. ¿Dios puede hacer eso? Sí, Dios puede hacer eso, pero hay que analizar bien los métodos. Y algunos luego se jactan y dicen, bueno, no me preocupes, ¿realmente esa persona fue salva? ¿Fue genuinamente salva? E inclusive, dentro del fundamentalismo cristiano, se trata de hacer una separación entre lo que es a Cristo como Salvador y Cristo como Señor. Y si alguien enfatiza la realidad del señorío de Cristo, se le cataloga como que fomenta una corriente que no es bíblica, que se llama The Lordship of Christ, ¿verdad? Que refiere el hecho de que para ser salvo, tú tienes que cambiar en tu vida. Pero no, para ser salvo no tienes que cambiar, para ser salvo tienes que creer en la gracia del Señor Jesucristo. Ahora, el resultado será un cambio en la vida, pero no es mi cambio lo que me salva. ¿Okay? Entonces hay unos que llegan al otro extremo de un Lordship Salvation, que le llaman, que tú tienes que Cristo sea tu Señor y entonces tu vida entonces es salva. Y no creemos eso, creemos que la salvación es por gracia. Pero a otros se van al otro extremo que dice, no, es que no tienes que aceptar a Cristo como tu Señor, solamente tienes que aceptarlo como tu Salvador. Es decir, tú nada más acéptalo como, tú necesitas salvación, tú vas a ir al infierno, pídele que te perdone. Bueno, creemos que hay necesidad que el Señor conceda arrepentimiento y que Cristo es el Señor de la vida, el Señor. Y que ahora nosotros renunciamos al pecado y ahora Cristo viene a ser nuestro Salvador, pero no puedo yo separar a Cristo de ser Salvador a ser Señor. Pablo le dijo a Cristo, ¿verdad? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando uno acepta a Cristo, le acepta como su Señor. Y realmente la vida cambia. Ahora le pertenecemos a Él. El solo concepto de la redención implica una compra. ¿Sí? ¿Sí me está dando a entender, amados hermanos? Bueno, entonces, debemos creer, y creo que es bíblico, por supuesto, que cuando una persona nace de nuevo, su vida cambia. Juan lo definió, dijo, el que ha nacido de Dios hace justicia. En el presente. El que ha nacido de Dios no practica el pecado, no está en una continua práctica de pecado en el punto de que él conscientemente, deliberadamente está en ese pecado. Y yo sé que hay una línea muy fina porque uno dice, bueno, al mismo tiempo estoy diciendo, ¿puede un cristiano genuino estar en una práctica consciente de pecado? Pues, pastores, dice la Biblia que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. El que ha nacido de Dios, su vida cambia al punto que no puede pecar, así dice la Biblia, porque la simiente de Dios está en él. Así dice la Biblia, no puede pecar. El que genuinamente ha aceptado a Cristo, ahora es consciente de que el pecado es algo serio delante de Dios. Ahora, que después, como cristiano, esa persona deliberadamente vaya en contra de lo que él aceptó y decir, bueno, yo sé, él, y aún trate de engañarse y trate de eso, esa es otra cosa y es algo muy peligroso porque va con rumbo a la apostasía. Pero aquel que ha nacido de Dios es consciente del pecado. El que ha nacido de Dios, otra definición es que ama a los que han sido engendrados por Dios, ama a los hermanos. Amén. El que ha nacido de Dios también cree que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías. No puede haber salvación genuina si una persona no cree en Cristo y que Cristo es el Mesías y que Cristo es Dios. Y que el que ha nacido de Dios, ¿verdad?, vence al mundo, tiene victoria sobre el mundo. Es consciente de esto. Ahora, pero esa persona cristiana va a tener luchas, va a tener que van a probar su fe. Vaya conmigo a Lucas capítulo 8 y sí hermano, adelante. Ajá.
El que es nacido no peca.
Ahora la expresión ahí es que no practica el pecado.
Ok, no practica el pecado.
Ajá.
Hace rato usted decía, bueno, puede un cristiano, matar.
Sí.
Pues, como nosotros, no puede, porque ahí dice que no puede, o no practica. O,
tenemos que entender que la. Ok, ajá.
Entonces. Porque está claro, ¿no? Dice, no te quita el pecado, pero sí puede matar.
Ok. ¿Puede ser un homicida? Es decir, un continuo homicida. ¿Puede ser tentado? Vamos por partes. Primero, ¿puede un cristiano mentir? Sí. ¿Puede un cristiano matar? Uno dice, ¿sí? ¿Qué tal si esa persona que se llama cristiana se convierte en un asesino? Es decir, es asesino a la primera vez, ¿no? Pero me refiero a alguien, en un mercenario, por decirlo así, que ahora su vivir es matar a las demás personas. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Nunca fue cristiano, es lo más seguro, o en un proceso de su vida rechazó, negó la fe y se ha convertido en un ¿qué? ¿En un qué? Apóstata. Esas serían las dos respuestas que yo tengo, ¿no? Pero la pregunta es, pero tampoco lo estoy queriendo esto verlo como algo, ¿cómo se llama? A la ligera, dicen, no, un cristiano se puede, va a convertir en un mercenario, ¿no? Un genuino cristiano tendrá que luchar contra Dios. Va a tener que hacer afrenta al Espíritu de gracia. Dios, inclusive Dios probablemente, ¿cómo lo podemos decir así? Si es un genuino cristiano, Dios va a hacer lo posible porque esa persona vuelva a Él. Entonces la pregunta del hermano es, bueno, ¿cómo explicamos si un cristiano puede matar a decir que un cristiano no peca? Ya dijimos que en Primera de Juan, vamos a Primera de Juan y ahorita regresamos a Lucas 8. Fíjese lo que dice allí. Primera de Juan capítulo 2. No, es el 3. Primera de Juan capítulo 3. Voy a leer el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Bueno, de alguna manera aquí nos dice que es cometer pecado, infringir la ley, ir en contra de algo que Dios ha establecido. ¿Está claro? Segundo, versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Ahora, Cristo apareció no solamente para perdonar nuestros pecados, sino ¿para qué? Quitar nuestros pecados. Para que nuestra vida ya no esté gobernada por el pecado. De tal manera que aunque el cristiano puede pecar, ya no tiene que pecar. Dios puede cambiar eso. Mire, por favor, antes de seguir leyendo en 1 Juan 3, lea, vea conmigo 1 Juan 2:1. Hijitos míos, 1 Juan 2:1. Estas cosas os escribo, ¿para qué? No pequéis. ¿Okay? Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Aquí hay dos cosas. Una, que el cristiano puede pecar, porque si alguno hubiere pecado, gracias a Dios tenemos a Cristo, puedo ir a pedir perdón. Pero no necesariamente tengo que pecar, porque dice, os escribo para que no que pequéis. Ahora, también dice aquí Juan, estas cosas os escribo. Les estoy escribiendo para que no pequéis. Y si yo me voy al contexto, ¿por qué no voy a pecar como cristiano? Bueno, porque he conocido al que es la verdad. He conocido a Cristo, al Verbo. Es lo que está diciendo 1 Juan 1. Ahora soy consciente de que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Al punto que ahora como cristiano puedo tener comunión con Él, dice 1 Juan 1. ¿Verdad? Si tenemos comunión con Él, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tengo la sangre de Cristo que me ha perdonado, me ha limpiado, y que cuando yo soy tentado y si caigo en pecado, puedo ir a esa sangre y ser perdonado. Aún yo no puedo decir, no tengo pecado. Porque primero cuando uno dice, si alguno dice no, que no hay pecado en él, hace a Dios ¿qué? Mentiroso. Y la verdad, ¿dónde está en él? Pero yo si confieso mis pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Perdonar mis pecados. Entonces yo ahora como cristiano, conozco la verdad, tengo a Cristo, puedo tener comunión con Él, la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿verdad? Me limpia y puedo ir a Él cuando he pecado y hay una conciencia de pecado y soy consciente de que no soy de las tinieblas, porque ahora Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Pablo lo dice en Efesios capítulo 5, ¿no? A vosotros ahora sois hijos de luz. Entonces, estas cosas os escribo para que ¿qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ahora solamente como un ¿cómo se dice? Como una excepción, no como un estilo de vida. Pero si alguno hubiere pecado, gracias a Dios, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Ahora, luego, regresemos a Juan 3, versículo 6. Dijimos en el 5 que Él apareció para quitar nuestros pecados. Mi vida puede ser librada del pecado. Este es uno de los problemas de cuando se fomenta una perspectiva no bíblica de la seguridad eterna, donde prácticamente se le da al cristiano que está en pecado la seguridad de que aunque esté en pecado, todo está bien con Dios prácticamente. Va a ir al cielo. Él está en pecado. Bueno, versículo 6. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? No peca. Aquí nos dice, hay que entender la expresión aquí, no peca significa no practica, no está pecando en una acción continua. ¿Sí? Pero también nos dice que el cristiano debe permanecer ¿en quién? En Él. Debe permanecer en Él. Mantenerse confiando en el Señor, buscando del Señor, consciente de su voluntad. ¿Sí? Pudiera decirlo así, el que no permanece en Él, ¿qué hace? Peca. ¿No es cierto? Pero no quiero yo ponerle palabras a la palabra de Dios, ¿no? Ahí dice, todo aquel que permanece en Él, no peca. Ok, versículo. Aquí nos dice también, versículo 6, todo aquel que peca ¿Qué significa todo aquel que peca? Todo aquel que está en una práctica continua de pecado, deliberado, ¿qué dice? No le ha visto ni le ha conocido. No le ha visto ni le ha conocido. Por eso, amados hermanos, yo les digo eso, y bueno, no es que yo tenga estadísticas ni puedo probar, es solamente Dios conoce los corazones. Pero la gran, yo creo, esa es mi opinión personal, la gran mayoría de personas que se identifican con Cristo o que han hecho una profesión de fe o que dicen que son cristianos porque nacieron en un lugar cristiano o que dicen que van a una iglesia cristiana, pero su vida es una vida de deliberado pecado, la respuesta es probable, lo más seguro es que nunca han conocido verdaderamente a Dios. ¿Estamos? Pero eso no quita lo otro, de que haya una persona que genuinamente haya conocido a Dios y que no esté permaneciendo en Él y que peca. ¿Sí? Ahora, veamos aquí versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es que es justo, como Él es justo. Una de las cosas muy interesantes que Juan presenta, acuérdense que Juan escribió los últimos 5 libros del Nuevo Testamento, y el primero que escribió fue en el 81 después de Cristo, primera de Juan, después de Judas, que fue el antes de los 5 de Juan, el anterior fue Judas, y Judas dijo que ya habían entrado, ¿verdad?, hombres que convierten en libertinaje, ¿qué?, la gracia de nuestro Dios y niegan, ¿cómo dice? Voy a leerlo aquí en Judas. No solamente convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, es para la derecha Judas, ¿no? Como se escribió antes, yo pensé que era para atrás, ¿no? Es el 4, Judas 1:4. Convierten en libertinaje la gracia de Dios, de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, estos hombres que se metieron encubiertamente, y ahora, una de las características que vemos en Judas, y prediqué esta semana en esa iglesia donde prediqué, del libro de Judas. Fue muy interesante. Y ahí lo compara a esos que se meten encubiertamente y convierten la gracia de Dios en libertinaje, lo compara con tres personas, con tres grupos. Uno, aquellos que salieron de Egipto, pero luego pecaron contra Dios y Dios los mató porque no creyeron. Eran de la multitud mezclada, o había algunos que verdaderamente salieron por la fe, pero no se mantuvieron creyendo en Dios. Dos, con aquellos ángeles que dejaron su dignidad. Fueron probados. Ellos conocían a Dios y fueron probados. Y por último, con los habitantes de Sodoma. Fornicación, adulterio. Y uno diría, bueno, pues ellos pues eran inconversos. Sí, pero es bien interesante que los de Sodoma y Gomorra son descendientes de Cam y de Canaán. Linaje santo que se ha apartado de Dios. Yo pudiera decir esto. Y ahorita regreso a Primera de Juan, hermano. Perdón, pero para tratar de ver esto. Nosotros como cristianos, aún en esta tierra, mientras esperamos al Señor, ¿estamos en un tiempo de prueba? Me refiero de prueba no solamente de tribulación, sino un tiempo, en un periodo en el cual, ahora que Cristo ha cambiado nuestras vidas y soy salvo por la fe, el Señor me deja con vida para ahora vivir. ¿Cómo? Por la fe. Vivir por la fe. Vivir por la fe. en esta voluntad ahora que es de Dios, es decir, en esta vida que ahora Él ha salvado y que ahora le pertenece. Yo soy consciente de que le pertenezco a Dios y que esta la voluntad que Él me ha dado, debo rendírsela a Él. Uno dirá, si ya se la rendí a Él. En el nuevo nacimiento, hay que entender algo, hermanos, en el nuevo nacimiento vinimos a Cristo, como se ha dicho otras veces, con una gran necesidad de que Él nos salvara y me perdonara. Es ahora que soy cristiano, es que ahora es la pregunta, ¿voy a rendirme al Señor? Este Dios que me salvó y que me perdonó y que me cambió, ¿permaneceré en Él? Y es muy interesante. Y así sucede con estos hombres que entraron encubiertamente. Y les ha sucedido, han andado, tres cosas que dice ahí en Judas. Ay de ellos, dice el versículo 11, porque han seguido el camino de ¿quién? De Caín. ¿Qué hizo Caín? ¿Conocía Caín la verdad? Ofreció, y eso es una especulación, nosotros creemos que probablemente hubo un tiempo en que él se sometió a lo que su padre hizo. Ahora, no nos dice la Biblia nada que con respecto a que Caín haya hecho una decisión por Cristo. Hubo momentos en que Caín, por la fe, ofreció lo que su padre le había dicho como Abel, pero después él estuvo luchando y él finalmente rechazó, aun que Dios vino a hablar con él. ¿Fue esta una oportunidad o un Dios tratar con él? Si bien hicieres, no serás enaltecido, pero si mal hicieres, el pecado está a la puerta. Y en las frases que como dice ahí, prácticamente le está diciendo, Caín, mira, tú haz lo correcto y no te preocupes de que si tu hermano va a ser superior que tú, no, tú has sido el primer nacido, solamente haz lo correcto. Cuando dice, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Se refiere al pecado? ¿A ti será su deseo y tú te enseñorearás de él, del pecado? ¿O se refiere sencillamente, tú eres el primogénito? Solamente haz las cosas bien. Pero él rechazó aún el buen trato de Dios. ¿Y qué pasó? Le dijo a su hermano, vamos al campo. Y entonces allí mató a su hermano. Hubo una voluntad que finalmente rechazó la voluntad de Dios. Y entonces Caín se convirtió. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Que Caín era de quién? Del maligno. ¿Fue siempre del maligno? ¿O se convirtió en uno del maligno? Yo no creo que él haya nacido del maligno. Dios vino con él. Y si Dios vino con él y le dijo, si bien hicieron, había una voluntad. Y Caín se convirtió en un apóstata. Y estas manchas en vuestros ágapes, y estos hombres que convierten el libertinaje en la gracia de Dios, han seguido el camino de Caín. Y también dice, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Muchos que por dinero, por prosperidad, han hecho a Dios a un lado. Y otros perecieron en la contradicción de ¿quién? De Coré. ¿Cuál fue el problema de Coré y su séquito? Y Datán y Abiram, ¿verdad? Sencillamente no se sometieron a la autoridad. Hay personas que dicen, no, yo no voy a hacer lo que Dios, yo me voy a ir al mundo, yo voy a hacer esto y voy a... Perecieron en la rebelión de Coré. Bueno, ahí existe esta Ahí está esta interpretación, una posible interpretación. O un apóstata nunca fue cristiano, o un apóstata fue genuinamente un cristiano. Y lo que yo veo, primeramente en la palabra de Dios, es que pisotearon la sangre al Hijo de Dios y fueron, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice que pisotearon? Y tuvieron por inmunda la sangre en la cual fueron santificados. Y también no puedes negar aquello que no tienes. Ahora, volvamos a Primera de Juan. Y probablemente estoy haciendo que más preguntas vengan, ¿no? Pero regresando a lo que el hermano David nos preguntaba, ¿cómo decirle a una persona, no? Mire el versículo 8 de Primera de Juan 3. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar o vivir en una práctica de pecado porque es nacido de Dios. Entonces, un cristiano puede pecar. Pero si es un genuino cristiano, no se va a mantener en esta práctica de pecado. No va a tomarlo a la ligera. Ahora, va a ser consciente. ¿Sí? Puede ser alguno que dice, no, pues a mí no me importa. Bueno, lo más seguro es que no fue cristiano. Es difícil porque yo no puedo juzgar, conocer ese corazón. Pero puede una persona que realmente fue genuino en un futuro decir, llegar al punto de decir, sí, yo voy a seguir en este pecado, sé que está mal, pero voy a seguir en eso. Él puede seguir haciéndolo, pero es consciente de que está mal delante de Dios. Ahora, puede llegar el punto en que puede autoengañarse y convencerse de que no está bien, de que todo está bien. Es complejo y no sé si tal vez lo estoy explicando bien. No sé, hermano, si a lo mejor no le doy en el punto de la...
Creo creer en el Señor Jesús, es mi Salvador, mi Señor. Lo creo así, pero sigo luchando. Por ejemplo, les pedí oración en esta semana con un pecado, no con uno, con muchos, pero hay uno en el que el Señor me ayude, ¿no? Soy consciente, claro, y me da temor porque pues no practica el pecado, pero veo que otra vez vuelvo a caer en el mismo, ¿no? Y eso me entristece, pues, me entristece al punto de que pues me da temor, pues por la mismo Señor, ¿no? Pero estos hermanos que dicen así lo que usted dice, no, entonces no nunca fue cristiano, nunca fue. No sé si también hay que hacer una diferencia entre ser cristiano o ser un creyente, porque ahora hay muchos cristianos, ¿no?
Cuando hablamos cristiano es ser creyente, ¿no? Realmente. Bueno, una de las cosas que hace Juan es... voy a usar la palabra, no sé, levantar o hablar honorablemente de lo que es el concepto de ser uno que ha nacido de Dios. Ha nacido de Dios. Y hermano, la verdad, es hoy en día es difícil, o no es tan fácil, que hay personas que realmente hayan nacido de Dios. Es decir, no es... no es como años atrás, tal vez, yo no viví años atrás, pero uno, que una vida cambie. Hermano, levantaste tu mano con una pregunta, hermano Arturo.
Obviamente la palabra de Dios dice que si ha nacido de Dios, no peca y no practica el pecado. Pero yo creo que es muy importante ahí faltó algo, ¿no? Bueno, no faltó, sino que hay otro versículo donde lo menciona, ¿no? Que el espíritu debe estar en uno. Entonces, cuando uno se aparta del espíritu, es cuando uno puede pecar y lo hace, ¿no? Porque sí puede pecar uno siempre, puede. Que lo haga es otra cosa, ¿no? Pero cuando lo hace uno, que llega uno a mentir, a levantar falso testimonio, a calumniar, todas esas cosas, es porque no está uno en el espíritu.
Bueno, aquí lo dice, todo aquel que permanece en él,
No peca. Exacto, entonces por eso es muy importante cuando usted nos menciona, ¿no? Que siempre, continuamente tenemos que estar buscando al Señor y estar en su presencia, procurar estar en su presencia siempre, siempre.
Permaneced en mí, dijo Cristo. Si vosotros permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Y también dice, ¿cuál es una de las características o la consecuencia de permanecer en Él? El que permanece en Él, dijo Cristo, guarda mis mandamientos. En una conciencia, Señor, ¿verdad? Y por eso nos dice Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahora, cuando hablamos aquí de esta mujer samaritana, yo me he preguntado, bueno, yo sé que estamos hablando aquí de como una aplicación espiritual. La pregunta es esta, ¿en qué momento fue esta mujer salva? ¿Fue realmente salva? Bueno, probablemente sí, sí. O sea, vemos un cambio en su vida. Pero bueno, lo que estamos aquí aprendiendo de este concepto es que ella, cuando fue confrontada con su pecado, ¿sí? Y esta semana leía, el hermano Daniel me enviaba un enlace sobre, de un artículo, y tenían otro, y hablaban precisamente de la mujer samaritana. Y decían que, bueno, que pobre mujer, siempre se habla de ella como una mujer pecadora. Porque dice, 5 maridos has tenido, pero el que ahora tienes no es tu marido. Y el autor decía ahí, bueno, ¿qué tal si realmente esos 5 maridos que tenía, todos murieron por, ¿cómo se llama? Pues ella enviudó de todos ellos. Bueno. Ella se casó bien con cada uno de ellos y enviudó de todos ellos. ¿Okay? ¿Y el que ahora tienes? Bueno, a lo mejor era una persona con la cual ella estaba viviendo, pero no tenía una relación con él, pero era considerado. Bueno, ya es demasiado, ¿no? O sea, está bien, es posible, pero... Normalmente una mujer que se le dice, pues 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, sería una en un una aguja en un pajar, ¿no? Que cumpliera con estas situaciones, ¿no? Entonces, lo que esta mujer aquí, y es la interpretación que se ha dado, pues una mujer que había estado viviendo en pecado o ahorita estaba en pecado, al punto que inclusive este comentarista hablaba y bueno, de que dice la Biblia que, bueno, voy a entrar a otros puntos, no, mejor no entro allí, para no, después voy a tomar mucho tiempo en salir de ello. Entonces, ella reconoció su pecado, es decir, fue confrontada con su pecado, fue confrontada con su condición religiosa, ¿se acuerda? Y luego ella aceptó a Jesús como Mesías y dejó ese cántaro, y en eso hablábamos, de cómo ahora la gracia de Dios, cuán absorbente es la influencia de la gracia de Dios cuando llega por primera vez al corazón de un creyente. ¿Usted se acuerda cuando usted aceptó a Cristo? Yo iba a decir por primera vez, ¿no? Cuando usted aceptó a Cristo, ¿usted se acuerda? ¿Sí? ¿Alguien quisiera dar un testimonio de cuando aceptó a Cristo? Ese mismo día que aceptó a Cristo, ¿cómo sin la gracia de Dios en su vida? ¿Alguien quiere mencionar algo? Hermano Enrique, ¿qué? ¿Usted sí es salvo? Sí. Amén. Póngase de pie, díganos, hermano.
Todo pasó una vez que mi mamá hizo una comida con el pastor Rey Aguilar, lo invitó. Ajá. Y yo iba a la iglesia. Yo iba a la iglesia, pues... así como ya iba más frecuentemente, pero en sí yo sentía que había un vacío, sentía que hacía las cosas y sin remordimiento, o sea, podía irme a salir y poder ir a la iglesia normal, y para mí pues era normal, Y cuando yo acepté a Cristo allí con el pastor Aguilar, ahí en la casa de mi mamá, ahí empezó a haber una convicción en mí. Fue cuando sentí eso en mi corazón, que yo ya no podía pecar, ya no, porque yo sentía en mí que ya Dios ya me estaba viendo, ya Dios ya estaba al pendiente de mí. Sí, la profesión de fe con él.
Hubo conciencia.
Sí, hubo conciencia, porque yo lo pude sentir en mi corazón, un arrepentimiento, porque lo sentí realmente, mi corazón se contristó al grado de que...
¿Y hubo cambios en su vida?
Sí, yo ya dejé prácticamente lo que hacía. Y todo, entonces ahí empezó a haber una convicción de alejarme ya del pecado, del mundo, literalmente.
Muy bien.
Ese fue.
Vamos a ver con la hermana Isa.
Gracias, pastor. Gracias. No. Estaba yo pasando por una crisis. Había desobedecido a mi madre y pagué muy caro por eso. Una cosita de nada. Y pagué muy caro y le estaba yo diciendo a Dios, pero no es justo. Esto no, ¿por qué? Si yo te sirvo tanto, porque ya desde chiquita yo era maestra de escuela dominical y todo eso. Entonces yo estaba quejándome con Dios cuando leí Isaías 53, donde dice que Él no abrió su boca, que Él dio toda su vida. Y allí yo le dije, Señor, si tú diste tu vida por mí, yo, ¿qué puedo hacer más que darte mi vida? Pero eso yo no sabía que eso era mi salvación, hasta que llegaron unos misioneros. Inmediatamente, un día o dos, llegaron unos misioneros y querían hablarme de Cristo y que yo recibiera. Digo, creo que yo ya, por esto y esto. Y mi vida cambió y mis hermanos lo notaron, todo mundo lo notó. Yo pensaba que todo el mundo había cambiado alrededor de mí, pero ellos decían, no, eres tú, eres tú.
Y yo le preguntaba, ¿cómo el Señor te salvó? Y decía, yo hice una profesión cuando era chiquita, dice, pero a los 13 años o 12 años, ahorita ella tiene 15, dice, yo en mi vida estaba pasando por mucho dolor, situaciones que habían venido a su hogar, dice, mucho dolor. Yo estaba en mi cuarto, dice, estaba llorando delante del Señor. Y el Señor trajo a mi mente, dice, su palabra y me dio esperanza. Y yo le pedí al Señor, que no me dijo necesariamente, le dije esto, pero dice, el Señor me dio una paz. Y yo pude en ese momento darme cuenta que Cristo ahora, yo lo buscaba porque ahora deseaba de Él. Estaba yo alegre, cantando, mi papá entró al cuarto, dice, y me encontró cantando, dice, y el Señor me salvó. Y a él lo decía con lágrimas en sus ojos. Y yo pudimos ver, la verdad, un cambio en la vida de esa jovencita. Y le damos gracias a Dios por, como dice aquí, cuán absorbente sea la influencia de la gracia de Dios cuando llega por primera vez al corazón de un creyente. Amén. Yo recuerdo, lo que yo recuerdo cuando yo fui salvo, hermanos, es que yo había estado tratando de encontrar paz a través de la iglesia católica, la confesión y cumplir eso. Pero cuando oré ese día con el hermano Sergio Campos, que él me guió a los pies de Cristo, yo le pedí al Señor que me salvara. Yo le dije, yo te abro la puerta de mi corazón. Y hermano, se me quitó esa carga. Ya que sacerdotes ni qué iglesia, nada. Y fue de gran bendición. Bueno, voy a leer lo que aquí está y que inclusive lo leí en el mensaje de aquel día. Número uno, se nos dice que después que nuestro Señor le dijo a la mujer que Él era el Mesías, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ella había dejado su casa con el propósito expreso de sacar agua. Había llevado un gran recipiente al pozo con la intención de traerlo de nuevo lleno, pero encontró en el pozo un nuevo corazón y nuevos objetos de interés. Se convirtió en una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y fueron hechas nuevas. De inmediato, número dos, todo lo demás fue olvidado. No podía pensar en nada más sino en las verdades que ahora había oído y en el Salvador que había encontrado. En la plenitud de su corazón dejó el cántaro y se apresuró a decirlo a los demás. Número 3, vemos aquí el poder de la gracia del Espíritu Santo. La gracia, una vez introducida en el corazón, expulsa viejos gustos e intereses. La persona convertida ya no se preocupa por lo que una vez se preocupó. Un nuevo inquilino está ahora en la casa, un nuevo piloto está al mando, el mundo entero se ve ahora diferente. Todas las cosas se han vuelto nuevas. Así fue con Mateo, el recaudador de impuestos. En el momento que la gracia entró en su corazón, dejó el banco de los tributos. Así fue con Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Tan pronto como se convirtieron, abandonaron sus redes y sus barcas. Así fue con Saulo, el fariseo. Tan pronto como se convirtió en cristiano, renunció a todas sus brillantes perspectivas como judío para predicar la fe que una vez había despreciado. Número 5. La conducta de la mujer samaritana era precisamente del mismo tipo. Ahora la salvación que había encontrado llenaba completamente su mente. Bajo la influencia de las primeras impresiones de una nueva vida espiritual, dejó su cántaro atrás. 6. Una conducta como la aquí descrita es sin duda poco común en el presente. Rara vez vemos a una persona tan completamente ocupada con asuntos espirituales que la atención a los asuntos de este mundo se convierte en un asunto secundario. ¿Y por qué es esto así? Simplemente, número 7, porque las verdaderas conversiones a Dios son poco comunes. Pocos realmente sienten y reconocen sus pecados y acuden a Cristo por fe. Pocos pasan verdaderamente de muerte a vida y vienen a ser nuevas criaturas. Sin embargo, estos pocos son los verdaderos cristianos del mundo. Número 8. Estas son las personas cuya genuina fe, como la de la mujer samaritana, delata a los demás. Bienaventurados los que han experimentado los mismos sentimientos de esta mujer y pueden decir como Pablo: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Bienaventurados los que han estimado todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, su Señor, y que por amor a Él lo han perdido todo y lo tienen por basura para ganar a Cristo. Gracias a Dios por eso. Bien. Letra L. Aprendemos también cuán dispuesto está un verdadero convertido de hacer bien a otros. Dice el versículo 29 en Juan. Yo me quedé en primera de Juan. ¿Qué dice Juan? Dice allí, se nos dice que la mujer samaritana entró en la ciudad y dijo a los hombres, eso es lo que dice Juan 4:29, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Mire, ella llegó a la ciudad a decirles cuán dispuesto está un verdadero convertido de hacer bien a otros. Dice aquí en la letra, en el número 1, después de la cita del pasaje, hermanos, esta mujer en el día de su conversión, coma y entre signos de admiración, ¿cómo lo leería usted? Se hizo misionera. Sintió tan profundamente el increíble beneficio que había recibido de Cristo que no podía callar acerca de él. Número 2. Así como Andrés le contó a su hermano Pedro acerca de Jesús y Felipe le dijo a Natanael que había encontrado al Mesías y Saulo, cuando se convirtió, inmediatamente predicó a Cristo, así de la misma manera la mujer samaritana dijo: venid y ved a Cristo. Ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces vemos ahí estas cosas que debe haber ser una realidad en la vida del creyente. Una genuina conversión, como la gracia de Dios absorbe esa vida, la cambia, pero ahora está dispuesto a hacer bien a otros, ayudar a otros con el evangelio, con su vida, con su servicio. No usó argumentos rebuscados esta mujer cuando llegó con estos hombres. No intentó ningún razonamiento profundo acerca de la pretensión de nuestro Señor de ser el Mesías. Ella solo dijo: ven y verás. De la abundancia de su corazón, su boca habló. Número 3. Lo que hizo aquí la mujer samaritana, todo verdadero cristiano debe hacerlo. La iglesia lo necesita, la condición del mundo lo exige, el sentido común señala que es correcto. Todo el que ha recibido la gracia de Dios y ha gustado que Cristo es misericordioso, debe encontrar palabras para testificar de Cristo a los demás. Amén. Encontrar de Cristo. Usted dirá, es que no sé, pues por lo menos diga, ven, vamos a la iglesia. O mira, Cristo me salvó. Háblele de lo que Cristo ha hecho en su vida. Número 4. ¿Dónde está nuestra fe? Si creemos que las almas que nos rodean están pereciendo y que solo Cristo puede salvarlos, y sin embargo permanecemos en silencio. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestro amor si podemos ver a otros ir rumbo al infierno y sin embargo no les decimos nada acerca de Cristo y la salvación? ¿Dónde está nuestro amor? Número 5. Bien haremos en dudar de nuestro propio amor por Cristo si nuestros corazones nunca se mueven a hablar de Él. Lo repito. Bien haremos en dudar de nuestro propio amor por Cristo si nuestros corazones nunca se mueven a hablar de Él. Yo sé que algunos son tímidos. Alguien tímido dirá, ay, es que me da pena hablarle, pero yo quiero hablarle. ¿No es cierto? O sea, el que es genuino va a desear hablar de su Señor. Y amados hermanos, debería ser algo espontáneo. ¿Entendemos lo que quiero decir? Algo que, pues, fluye. ¿No dice la Biblia que el que beba de esta agua será en él una fuente que salte, ¿qué? Para vida eterna. Una fuente que está. El que permanece en Cristo. Habemos muchos cristianos que a veces estamos tan metidos en nuestra vida, y no estamos permaneciendo en Cristo, que lo que ocupa nuestra mente son cosas, pues, triviales. Y puede pasar un alma necesitada delante de nosotros, pero nosotros estamos muy ocupados y no vemos eso. Dios nos ayude a poner nuestra mira en las cosas de arriba. Bien podemos dudar, dice el número 5, de la seguridad de nuestras propias almas si no sentimos preocupación por el alma de los demás. Número 6. ¿Qué somos nosotros mismos? Esta es la pregunta, después de todo, que demanda nuestra atención. ¿Sentimos la suprema importancia de las cosas espirituales y reconocemos la vanidad de las cosas del mundo? ¿Sentimos la suprema importancia de las cosas espirituales y reconocemos la vanidad de las cosas del mundo? Yo creo que sí, ¿no? Por eso estamos aquí, ¿no es cierto, hermanos? Pero otra pregunta, ¿alguna vez hablamos con otros sobre Dios? Cristo, la eternidad, el alma, el cielo y el infierno. Si no, ¿cuál es el valor de nuestra fe? ¿Dónde está la realidad de nuestra cristiandad? Número 7, tengamos cuidado de no despertarnos demasiado tarde de nuestro letargo espiritual y descubrir que estamos perdidos para siempre. Lo cual sería de gran asombro a ángeles y demonios, y sobre todo, de gran asombro para nosotros mismos, a causa de nuestra obstinada ceguera e insensatez. Ahora, lo que está diciendo aquí el autor, y lo tomé de J.C. Ryle, es que lo que está diciendo es que realmente uno que ha nacido de Dios cree que Jesús es el Cristo y va a hablar de su Señor. ¿No es cierto? Lo va a hacer. A menos que esté en un engaño, ¿verdad? Y como dice aquí, descubrir que estamos perdidos para siempre, lo cual sería de gran asombro a ángeles y demonios. Él lo pone así, ¿no? Es decir, los ángeles a lo mejor pueden decir, ay, le hizo una profesión de fe, los demonios también, ay, sí, pero no hay el gozo en su vida. Ellos no pueden analizar el corazón. Pero también puede ser de gran asombro a nosotros mismos, a causa de nuestra obstinada ceguera e insensatez. Yo sé que es fraseología, es semántica, pero es importante meditar en esto. El que ha nacido de Dios, como esta mujer, ella fue con, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy. Hermanos, le podemos hablar a la gente, no de una religión, sino de un hombre que nos ha dicho todo lo que nosotros hemos y ha cambiado nuestra vida, ¿no es cierto? ¿Quién es ese hombre? Cristo. Mira, quiero presentarte a Cristo. ¿Dónde está Cristo en tu vida? Y eso es también algo que podemos hablar inclusive como cristianos, ¿no? ¿Dónde está Cristo en tu vida, hermano cristiano? ¿Qué de Cristo? Y eso es lo que necesita nuestros familiares inconversos. Necesitan a Cristo. Bueno, de allí pasamos a Juan capítulo 4, hermanos. Y en ese momento sabemos que la mujer se fue, pero luego regresaron los discípulos. ¿No es cierto? En el capítulo 30. Versículo 30. En el versículo 30 dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. O sea, los hombres de la ciudad y las personas de la ciudad atendieron a la voz de la mujer. O sea, qué impresionante que Dios puede usar a una, no quiero decir a una mujer, o sea, a una mujer que se acaba de convertir. ¿Qué le llamó la atención a esta gente? Que salieron. ¿Qué estuvo en su mente de ellos que pensar que era el Mesías? Bueno, esta frase es un hombre que me ha dicho, ¿qué dice? Todo, así dice. Todo cuanto que he hecho. Me ha dicho todo cuanto he hecho. De allí podemos nosotros entender que pues que esta mujer pues era conocida en la ciudad por lo que había que hecho. ¿No será este el Cristo? Ahora, ¿cómo podemos nosotros vincular? Bueno, ¿y qué tenía que ver eso con el Cristo? Hay un versículo y que compartía también un comentarista. Vaya a Isaías 11. Fíjese lo que dice Isaías 11. Versículo 3 dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará, ¿qué? Con justicia. Ahora, Cristo no sabía nada de esta mujer. Ella puede ser una buena mujer o es una mala, no sabía nada. Digo, no había elementos para él saber esto. No sé si me estoy dando a entender. O sea, el hecho de haberle dicho a esta mujer, eso la convenció de que, Señor, me parece que eres que profeta. Me estás diciendo cosas que no podrías saber. No podrías saber. Y bien, entonces, gracias a Dios, Dios usó a esta mujer. Dios te puede usar a ti, Dios me puede usar a mí. A lo mejor no tienes mucho conocimiento. Y no es que nos mantengamos sin conocimiento, pero si tu corazón ha sido transformado, háblale a otros de este hombre que te ha dicho todo lo que has hecho. Ahora, versículo 31 de Juan 4. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Entonces, ella se fue a la ciudad, llegaron los discípulos y los discípulos decían, Señor, come. ¿Por qué le decían come? Bueno, ya era tarde. ¿Tenía hambre Cristo? Yo creo que sí tenía hambre, ¿no? Pero el Señor le respondió, versículo 32, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? ¿Ok? ¿Y cuál era esa comida? Versículo 4, Jesús les dijo, mi comida es, ¿cuál es mi comida? Que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y de eso vamos a predicar esta mañana. El Señor nos ha, una solamente es, esta es mi comida. La comida es esencial para la vida. No podemos subsistir sin la comida. ¿No es cierto, hermanos? Es impresionante, ¿verdad? Que uno se levanta, desayuno, gracias a Dios que podemos hacer tres comidas, ¿no? Tenemos. Se levanta, ya pasaron tres, cuatro, cinco horas y otra vez la comida. Y luego la noche, la comida. ¿Y el siguiente día? ¿Qué no puede faltar en el día? ¿Qué no puede faltar? La comida. ¿En qué se ocupa más tiempo? En la comida. Haga su presupuesto. ¿Qué es lo que más cuesta del presupuesto de uno? Entre varias cosas. La gasolina, ¿verdad? Pero la comida. O sea, si te pones la comida. Ahora, obviamente, se puede ahorrar en comida, ¿no? Y uno puede ahorrar en comida, pero implica esfuerzo. Pero el punto es este. La comida es esencial para nuestra vida. Pero ¿cuál es su comida? Y es interesante esto. ¿La voluntad de Dios? No, dice que haga la voluntad de Dios. Y vamos a meditar en esto. Está en el presente. Que yo esté haciendo la voluntad de Dios. Esa es mi comida. Eso es lo más esencial para mi vida. ¿Qué trae la comida? Nutrición. ¿Trae placer la comida? Sí. ¿Se goza uno con la comida? Sí. ¿Disfruta uno la comida? Sí. Haga en el presente, continuamente. Pero no solamente haga, sino digo, ¿qué dice? Que acabe. Eso es parte de la voluntad de Dios. Que muchos empezamos, pero no acabamos. Realmente es la voluntad de Dios así de esencial para nuestras vidas. Y vamos a meditar en esto, hermanos. Que Dios nos ayude, Dios nos bendiga con respecto a esto. Estamos aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por los hermanos que has podido traer esta mañana. Extrañamos a varias familias. Esperamos que estén bien. Nos gustaría aún saber de aquellos que tal vez no están entre nosotros, para orar por ellos. Aún como pastor, Señor, gracias, Señor, porque y por la oportunidad de estar aquí en la iglesia. Bendícenos en esta hora, háblanos en lo siguiente, el culto. Trae a aquellos que han de venir y ayúdanos a no menguar, porque el mismo Señor es el Señor de la semana pasada, donde había, sí, un predicador invitado, pero es el mismo Señor que se reúne con nosotros en esta hora. Ayúdanos en medio de las diferentes circunstancias a no menguar de buscarte a ti. En Cristo Jesús. Amén, Señor.